Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de los incendios en Grecia. Al menos 50 personas han muerto y 156 han resultado heridas en los graves incendios que desde ayer arrasan la costa del noreste de Atenas, a apenas 30 metros de la capital. Se teme además que el número de víctimas mortales pueda incrementarse. El fuego ha arrasado viviendas y ha obligado a evacuar varias poblaciones. Se ha declarado ya el estado de emergencia y se ha pedido ayuda a los países vecinos europeos, entre ellos España, que ya ha enviado 2 aviones anfibios. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, espera que se puedan controlar los distintos focos.
A pesar de que las condiciones son adversas, haremos todo lo que humanamente sea posible para tener los incendios bajo control.
El guardia civil de La Manada, que pese a tenerlo prohibido intentó renovar su pasaporte, va a seguir en libertad. Así lo acaba de decidir la Audiencia de Navarra en una resolución que, en un voto particular del presidente del tribunal, contrario a que siga en libertad. Pamplona, Esther García.
El presidente de la sección segunda de la audiencia es quien ha emitido el voto discrepante porque aboga por el encarcelamiento del condenado al estimar que quebrantó la medida cautelar impuesta por el tribunal. Lo mismo pedía la fiscalía y las acusaciones. Sin embargo, el guardia civil de La Manada seguirá en libertad provisional tal y como solicitaba su defensa. Los 5 condenados quedaron en libertad el 22 de junio tras abonar cada uno 6.000 euros de fianza. Esta decisión también contó con el voto particular del presidente de la sala, quien se mostró partidario de la prórroga de la prisión hasta la mitad de la pena impuesta, 4 años y 6 meses.
Y un martes en el que Pablo Casado se reúne esta mañana con José María Aznar, al igual que hizo ayer con Mariano Rajoy. Del encuentro no ha trascendido la hora, será puerta cerrada y también en la sede madrileña del Partido Popular. Por cierto, que sobre Pablo Casado ha hablado también el portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Juan Carlos Girauta ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
Pablo Casado tiene un discurso que sí está en esa línea, pero eso no basta, digamos. No tenemos a Casado por nuestro enemigo ni por el adversario prioritario, ¿no? O sea, aquí los adversarios son los separatistas, son los populistas.
Y acabamos de conocer que una mujer de 63 años ha muerto en su casa de la localidad leonesa de Astorga en lo que parece un nuevo caso de violencia machista. Un hombre de 60 años habría resultado herido por arma de fuego. Y vamos a repasar también la previsión del tiempo. Ana Presmanes.
Una jornada de alertas en este martes de julio. Hablemos de alerta amarilla por tormentas y fuertes lluvias en Barcelona, en Gerona o en Lérida. Alerta también, en este caso, por altas temperaturas en Zaragoza, en Valencia y en Albacete, con máximas de hasta 38 grados. Las mínimas las vamos a encontrar en ciudades como Oviedo, Coruña, con unos 22 grados de media. Siguen subiendo las temperaturas también en el norte peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça se va hoy de gira, Paloma Monge.
Hoy el Barcelona viaja a Oregón para iniciar la gira por los Estados Unidos, donde disputará 3 partidos amistosos. El club anunció ayer la lista de convocados, en la que destacan 13 canterados, a falta de la llegada de los jugadores que disputaron el Mundial de Rusia. Viaja a los 15 disponibles para del primer equipo, menos Aleñá, aún recuperándose, y Ter Stegen, que se incorporará en Dallas. El 28 de julio jugarán su primera amistosa contra el Tottenham, el 31 contra la Roma y el 4 de agosto contra el Milan. Y más noticias del día: a partir de las 12, la Asamblea General de la Federación Española sorteará los calendarios de primera, segunda y fútbol femenino, y hoy 16ª etapa del Tour de Francia, con un recorrido de 218 kilómetros.
Gracias, Paloma. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Los padres, esas personas que hacemos todo por nuestros hijos, aunque nos pidan lo más difícil.
Papá, papá, quiero ir a la luna y convertirme en astronauta. Vamos a comprar un casco.
Hacer tus sueños realidad ahora es más fácil gracias a Caja 7 con Apple Pay. Incluso si tus hijos te piden la luna, infórmate en Caja 7.
Este verano, date un capricho. Desconecta frente al mar en los hoteles Riu de tu isla preferida. Reserva ya en riu.com con hasta un 20% de descuento.
Coca-Cola. te invita al concierto del siglo en La Palma. Isla Bonita Love Festival, el 28 de julio con Maná en exclusiva. Y además, Sebastián Yatra, Ina, Sidecars, Soraya y UCM. Aprovecha la oferta de entrada más barco con Naviera Armas, directo desde Los Cristianos al recinto del puerto de Tasacorte. Adquiere tu paquete general o preferente en Toma Ticket o Ticket Bell. Organiza Cabildo Insular de La Palma. Produce el Pyme Eventos.
En Titan Gym Meloneras, el esfuerzo tiene recompensa. Entrena la tonificación muscular y obtén excelentes resultados en la sala más grande de Hammer Strength de Gran Canaria. Situado en el centro comercial Boulevard Oasis, Titan Gym Meloneras es un espacio para compartir crossfit, clases variadas con grupos reducidos, showroom de ropa deportiva y nutrición, preparación para competiciones y mucho más. Titan Gym Meloneras, el gimnasio de los titanes.
Nueve y seis minutos, seguimos en esta segunda hora de la mañana de Canarias, especial verano. Vamos a hablar ahora con el portavoz de la Policía Nacional en Canarias, porque durante estos meses una gran cantidad de agentes van a realizar sus prácticas aquí en las islas. Sergio del Río es el portavoz de la Policía Nacional en Canarias. Sergio, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos agentes hablamos en concreto?
Bueno, en particular son 185 agentes de la escala básica en toda Canarias y 18 más de la escala ejecutiva en total.
¿Y a qué tipo de labores se van a destinar lo que son los agentes, no los inspectores, que luego hablaremos de ellos?
Sí, bueno, ellos como parte de su formación ya han pasado, pues como comentamos, por un periodo teórico durante un curso académico y ahora se van a centrar pues en todas las áreas que cubre la Policía Nacional. Hablamos de seguridad ciudadana, de policía judicial, de extranjería y frontera, de policía científica, de información y, por supuesto, pues las oficinas de atención al ciudadano.
Como se dice mucho a la hora de hablar de las personas que están en práctica, ¿verdad, Sergio? ¿Van a hacer mucha calle o no?
Sí, sí, desde luego. Esto es la parte primordial, ¿no?, por antonomasia en su formación práctica y más en los meses de verano, pues que aunque nosotros vivimos en las islas y es una zona pues permanentemente turística, pues en estos meses de verano pues van a reforzar las plantillas de estas zonas más turísticas.
Hablamos, por ejemplo, de cuántos agentes pueden estar destinados ahora mismo en las zonas más turísticas de Canarias, Sergio, aproximadamente.
Bueno, las cifras en particular no las conocemos, no las tengo disponibles, pero sí tenemos un porcentaje de ocupación bastante bueno, incluso un poquito por encima del resto de del territorio nacional. Y aparte de estos, pues en particular pues tenemos el refuerzo de estos agentes en práctica, que en algunas plantillas, como por ejemplo Maspalomas, incrementa en 22 durante este año de formación práctica que tienen.
La verdad es que en este caso yo creo que tenemos suerte, porque en nuestro destino turístico presenta ventajas competitivas que no tienen rival. Tenemos un gran clima, pero además yo creo, por lo que he visto, Sergio, que lo que es la comisión de delitos en las zonas turísticas presenta cifras bastante positivas aquí en Canarias.
Sí, la verdad es que respecto al año pasado vamos en números... estamos en números verdes, por así decirlo. Y bueno, pues la verdad es que los delitos pues violentos han descendido y la verdad es que sí, que estamos muy bien en cifras, ¿no?
Sergio, ya una última cuestión para acabar. Uno de los bulos más habituales siempre que tenemos que ver en redes sociales en los meses de verano, y no falla, es que se ha incrementado la alerta antiterrorista, que estamos en alerta 5. Es un bulo, repetimos, porque la situación no ha cambiado en absoluto.
No ha cambiado. Ya hemos desmentido desde fuentes oficiales repetidamente ese bulo que está, bueno, pues circulando tanto por programas de mensajería instantánea como por las redes sociales. Y nosotros siempre solicitamos acudir a fuentes oficiales para nutrirnos de la información más veraz posible, ¿no? Y además lo desmentimos aquí en este momento, que nosotros pues seguimos desde hace ya bastante tiempo en un nivel 4 de alerta antiterrorista y así seguimos.
Es importante precisamente destacar este punto, que no ha cambiado la situación en absoluto.
No.
Gracias a la Policía Nacional por esa labor de seguridad que hace que todos estemos más tranquilos, especialmente en estos meses de verano, que ya hay mucha gente veraneando aquí en Canarias. Sergio de Ríos, su portavoz en las islas. Sergio, gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
9:10, bueno, pues afortunadamente tenemos unos buenos sistemas de seguridad para prevenir cualquier tipo de situación mala. Vamos a hablar ahora de un asunto bien distinto. En los últimos días se ha repetido mucho la palabra, los eSports y esa iniciativa que tiene el gobierno de Canarias, una iniciativa piloto, recordemos, una prueba, para introducirlo a partir del curso que viene, a partir del mes de octubre, en algunos centros de secundaria. Van a participar, en principio, en torno a 400 alumnos, y es una medida que se estrena con cierta polémica. Por ejemplo, las asociaciones de padres ya han anunciado que van a estar vigilantes sobre el desarrollo, y hace unos días escuchábamos aquí a la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias que no le gustaba demasiado. En Podemos dicen que no les gusta que se destine dinero público a la iniciativa. Bueno, ¿cómo está el patio? Milagros Luis Brito es una persona que sabe mucho de esto, es coordinadora de proyectos de la Fundación U de Las Palmas. Milagros, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Santiago, muy bien, encantada de saludarte.
No hemos empezado, pero madre mía, vaya titulares que nos deja ya la iniciativa.
Bueno, yo de lo que sí puedo hablar es de lo que conozco, y sobre todo del proyecto que trabajamos en la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, e incluso pues ahora mientras yo ya recordaba iniciativas que se han llevado a cabo estos meses atrás y de los que se ha hablado poquito, como es pues, por ejemplo, la iniciativa que puso en marcha la Liga Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional puso en marcha una liga de competición de eSport en la que participamos como Unión Deportiva Las Palmas, y además con un muy buen resultado, porque la comunidad digital de la Unión Deportiva Las Palmas tiene gente muy muy buena, y realmente bueno, es todo muy reciente, hay muchas cosas que todavía pues no controlamos, pasa siempre en la historia de la humanidad cuando se produce un cambio importante y surgen pues dudas, inseguridades, pero vamos, en el ámbito deportivo el impacto de las tecnologías pues evidentemente no tiene marcha atrás, ¿no?
Porque Milagros, no sé si hay cifras de cuántas personas ahora mismo están participando en los eSports o de vez en cuando lo hacen. Es un movimiento muy grande, pero del que no se habla quizás lo que se debería en los medios de comunicación, porque están de momento, creo, vinculados sobre todo a los sectores, a la franja de población más joven de la sociedad.
Sí. Aunque nos extrañaríamos si ahondamos un poco en el asunto. Es verdad.
Ahondemos.
¿Cuántas horas tenemos para hablar de esto?
Algunos minutos.
A ver, es cierto que lógicamente las generaciones que están naciendo y que se están incorporando a lo que es el nuevo ocio digital, pues evidentemente toda su forma de interactuar es radicalmente diferente, ¿no? Totalmente digitalizado, pero hay que tener en cuenta que tampoco es tan nuevo, ¿eh? El primer videojuego competitivo es del año 1972. Por tanto, a partir de ese momento que empieza a desarrollarse toda la industria del videojuego, y dentro de la industria del videojuego una línea concreta que incorpora la competición, que esos son los eSports, y que se consolidan a partir del año 2000, pues son millones de personas las que se van incorporando en todo el mundo, porque además esto está directamente vinculado a la expansión de Internet y al acceso a la conectividad, a los sistemas que permiten a las personas interactuar en ámbitos digitales. Por tanto, hay un dato contundente: la final de LOL, de League of Legends, del pasado año, retransmitida por los canales por los que se suelen retransmitir estas cosas, por las nuevas plataformas tecnológicas, tuvo más audiencia que la final de la NBA. ¿Por qué? Porque
hablamos de millones de personas en todo el mundo, o sea, esto no es específico ya de un solo país.
Efectivamente, por eso digo que yo, a mí me ayuda en analizar las propuestas el contextualizarlas. Estamos hablando de un contexto donde el impacto tecnológico afecta a todas las formas de relacionarnos, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, hasta desde el punto de vista político cambian los canales de comunicación. Y eso además se expande y se democratiza, si se me permite esa expresión, pues con la expansión de Internet y con la disposición de la conectividad en distintas partes del mundo y con otra forma de consumir el ocio que consumen en estos momentos las personas más jóvenes y no tan jóvenes. Por eso decía que hay un amplio porcentaje de población entre 25 y 40 años que consume práctica de videojuegos. Cuando digo que consume, digo que lo usa,
digo que invierte
su tiempo en eso, ¿no?
Bueno, recordemos que la iniciativa del gobierno son 10 semanas, es decir, 2 meses y medio, está pensado para 400 personas de 20 centros de toda Canarias. Además, se va a requerir que estas personas, estos 400 estudiantes, hagan por obligación una hora de ejercicio físico. Para aquellas personas que hayan pensado que esto va a fomentar, bueno, pues malos hábitos, por así decirlo. Los padres, las asociaciones, dicen que van a estar vigilantes. Milagros, ¿qué mensaje se les puede lanzar para tranquilizarles?
Bueno, yo desde luego en el ámbito de competencias de la Consejería de Educación, evidentemente no hace falta que entre porque tienen sus propios mecanismos. Pero sí, a mí sí me parece importante que hablemos de estos temas e incluso que discutamos. Nosotras desde la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando empezamos a poner en marcha nuestra línea de trabajo de eSport, lo primero que hicimos fue organizar unas jornadas que titulamos Retos Educativos e Innovación Social. Está a disposición el material en nuestra web, si alguien tiene interés, para discutir en nuestra comunidad cómo manejábamos determinadas cuestiones que son nuevas y que todos y todas tenemos que aprender. Por tanto, a mí todo lo que se refuerce ese tipo de contenido educativo me parece magnífico. Respecto a lo otro, yo solo pongo ejemplos, ¿no? O sea, pues yo creo que ni a ti ni a mí se nos ocurre pensar que Gerard Piqué sea un hombre, nos puede caer bien o mal, podemos ser del Barça o no. Pero yo creo que nadie que lo hayamos visto jugar o que conozcamos su trayectoria se nos ocurre pensar que es un hombre que fomenta la obesidad, como tampoco lo hace James Rodríguez o el Guajevilla, ¿no? Son personas del ámbito del deporte tradicional, para entendernos, que están haciendo apuestas por nuevas formas de relación y de trabajo. Fernando Alonso ha invertido en montar un equipo profesional de competición de eSports. Luego, esto es como todo, la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que le demos, ¿no? Un bolígrafo es una herramienta magnífica, si yo se lo clavo en el ojo a alguien, lo dejo ciego. Por tanto, no es el bolígrafo,
Buen ejemplo, Milagros, para las 9 y 17 de la mañana.
Siento la violencia del ejemplo.
Madre mía. Bueno, yo apunte personal ya para acabar con Milagros en este caso. Quienes piensen que esto puede fomentar el sedentarismo, pues que piensen, la verdad, también en ponerle coto a las telefonías móviles, que eso sí que fomenta el aislamiento, por ejemplo, no sé, digo.
Por ejemplo, en mi generación, pues a veces uno piensa desde la cantidad de horas que nos pasábamos sentados ante la televisión. Y tengo que confesar que en mi caso personal no mucho, porque en mi familia no era un aparato bien recibido. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer, y no pasarnos tampoco por el otro extremo, ¿eh? O sea, tampoco yo tengo una persona que valoro mucho en mi ámbito de amistad, que es un médico deportivo, que me dice que hay que empezar a pensar en ponerle coto a determinadas carreras que se están celebrando en este momento, ¿no? Porque ni todos podemos pasarnos 18 horas al día sentados, ni todos podemos ser runners de altísimo nivel y de ultramontaña, ¿no?
Exacto.
O sea, es una cuestión de formación, de información. A mí el tema de la información me parece determinante, de análisis de los cambios en los entornos sociales en los que vivimos y de sentido común, de mucho sentido común.
Milagros, cuidado con los bolígrafos, por favor. Tengan cuidado.
Creo que lo dije con excesiva contundencia, ¿verdad?
Milagros Luis Brito, la coordinadora de proyectos de la Fundación Unión Deportiva Las Palmas. Gracias por este ratito para hablar de esta iniciativa de los eSports. Abrazo, buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
9:19, nos vamos a dar también un salto hasta Lanzarote, porque allí el Cabildo ha presentado el programa de embellecimiento de la isla, a través del cual se va a contratar durante un periodo de tiempo de 2 meses a 150 personas. Lo hablamos con el consejero de empleo, el responsable de este área de la Corporación Insular, Manuel Cabrera. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Don Santiago, muy buenos días. Esta entrevista espero que sea más amable y yo no tengo bolígrafo en la mano.
Menos mal, pero ¿es usted un e-gamer o no? Bueno, no sé si el término, se lo tengo que preguntar a mi técnico Guillermo, el que juega a los eSports, ¿cómo se llama? Un gamer, Guillermo. Vale, ¿es esto un gamer, Guillermo, o no? Perdón, Manuel.
No, yo no soy gamer, no.
Nada, no nos ha dado momento por ahí, ¿no? Bueno,
No, todavía no.
Entiendo que su competencia sobre todo y lo que le preocupa y le ocupa es esta tarea de empleo en el Cabildo de Lanzarote. Vamos a ver, Manuel, en principio se trata de contratar hasta 150 personas para un plan de embellecimiento de la isla que se llama Cuidando Lanzarote.
Sí, bueno, es una continuidad de los muchos planes de empleo puntuales que se han hecho en los últimos años, de manera con una anualidad, con 6, 7, 8 meses durante la anualidad que es el presupuesto del Cabildo. Uh-huh. En este caso, pues, nos permiten los fondos FEDECAN traspasar esa barrera de las anualidades de los presupuestos de una administración y ir a planes a más largo plazo. En este caso se trata de arrancar una campaña de limpieza, de las muchas que se han hecho últimamente, pero ya exigiendo a las empresas que se presentan a estos concursos de 3 años en este caso, pues una continuidad en el tiempo, unas labores más profesionales, más profundas, donde además tendrán todos los medios que no se le podía pedir antes a las empresas que solo concursaban por 6 meses. Al ser por 3 años, pues ya les podemos pedir que tengan camiones, que tengan palas, que tengan todos los requerimientos para hacer una labor más de profundidad, más de continuidad y con un organigrama de trabajo que permita estar limpiando la isla continuamente de norte a sur, de sur a norte durante todo el año y volver a empezar el año siguiente y así. Uh-huh. Yo creo que va a ser un punto de inflexión importante y una labor de limpieza que se tiene que notar de aquí a 6-7 meses y ya tiene que estarse notando.
Uh-huh. ¿Y alguien se
ha sido Lanzarote tradicionalmente una isla cuidada y limpia? Uh-huh. Y sí, lo que queremos es pues hacer todavía más hincapié, ya que la población ha aumentado y la actividad humana pues siempre deja rastro.
Uh-huh. Y alguien se preguntará de repente, Manuel, ¿y cómo es posible hacer Lanzarote más bonita, verdad?
Sí,
o más bella, porque como el programa es de embellecimiento, me quedo con eso.
Siempre ha sido Lanzarote una isla considerada bonita, bella, cuidada, donde los muritos de piedra eran a dos caras, donde las casas estaban bien albeaditas y pintaditas, donde todo estaba en su sitio, y lo que queremos es que siga siendo así. Y a pesar del aumento de la población en los últimos años, de que se ha ido haciendo una isla un poco más grande, pues que sigamos manteniendo esa línea de trabajo de mantener nuestra isla lo mejor posible. Por eso es Cuidando Lanzarote una campaña de concienciación que se quiere hacer anexa a los propios trabajos de limpieza, donde vamos a hacer mucho hincapié a toda la población, a los residentes, a los nacidos en Lanzarote, a los que vengan de fuera, a los turistas, de que tenemos todos que tener este pequeño barco que es la isla de 700 kilómetros lo mejor que pueda, porque al final repercute en nuestras condiciones de vida.
Porque ahora mismo, Manuel, no es su área competencial, pero aproximadamente el número de visitantes que tiene Canarias el año pasado, no sé si tiene más o menos la cifra. En Lanzarote me refiero.
En Lanzarote está sobre los 3 millones, sí.
O sea, que es una visita considerable para un territorio, recordemos, limitado, que Lanzarote tampoco es la isla más grande del archipiélago.
No, sí, sin lugar a dudas, tenemos un caudal de visitantes pues muy bueno, y gracias a Dios así es, porque es nuestra actividad económica como la de toda Canarias. Yo creo que siempre todos los que nos visitan pues puntúan muy alto la limpieza y la línea bonita que tiene Lanzarote. Lo que queremos es que siga siendo así y que no se caiga en el éxito, digamos. Hay que seguir siempre trabajando para que esto cada vez esté mejor.
Por cierto, ya directamente de su área competencial, Manuel, ahora mismo, ¿qué cifra de paro podemos tener en Lanzarote respecto de los últimos datos que ustedes manejan? Porque estamos a falta de una semana para que conozcamos los de julio.
En los últimos años hemos ido progresivamente descendiendo, afortunadamente, gracias a que la actividad turística y a la labor de las administraciones pues se ha implicado muchísimo, y creo que de últimas ahora mismo estábamos sobre los 10.000 y pico, no llegábamos a 11.000 parados. Ha sido un descenso importante, se llegó a tener hasta 17.000 parados, pues yo creo que ha sido un descenso importante, y que si el turismo sigue aguantando su actividad y las administraciones siguen buscándose, yo creo que podemos bajar todavía un poco más y seguir trabajando. En este caso, los 150 trabajadores que salen, al margen de la labor importante que se va a hacer en la limpieza y embellecimiento de la isla, son la mayoría de ellos gente mayor de 50 años y que lleva más de un año en el paro.
Claro.
Se está intentando, por tanto, que bajen los índices de estas personas de larga duración en el paro y que tienen cada vez más difícil acceder al mercado laboral. Sí. Ellos son los que van a llevar esos corazoncitos que vamos a ver por nuestras carreteras, por nuestros campos, por nuestras playas, y van a ser los encargados un poco de ser la primera línea de trabajo de limpieza de la isla y embellecimiento de la isla.
Bueno, en este caso, si hablamos de un porcentaje del 10%, estamos hablando de unas 14.000 personas aproximadamente, Manuel.
Ahí estamos más o menos, sí. Lo que pasa es que no hay que olvidar también, don Santiago, que ahí hay un paro estructural de personas que no quieren realmente a veces salir del paro, bien porque tienen otro tipo de actividades. Ahí hay mucho que repasar y creo que el Estado español también tiene, el Ministerio tiene que hacer los deberes en ese aspecto. En este país se ha estabilizado mucho pues un paro estructural donde gente que prefiere estar en el paro y hacer actividades por fuera, y eso hay que trabajarlo también en el futuro.
Por último, Manuel, una de las cuestiones que veíamos en los años más duros de la crisis era que los empresarios y las instituciones reclamaban también una mejora de lo que era la formación de los trabajadores, porque muchas veces no podían hacer frente a trabajos más cualificados. Desde su punto de vista, ¿usted ha notado, por ejemplo, que ha habido un incremento de esa mejora de la capacidad de trabajo de los empleados aquí en Canarias?
Bueno,
¿o es una pregunta comprometida esta?
No, es una muy buena pregunta y es opinable. Habrá personas que piensen que sí hemos hecho mucho. Yo soy de los que siempre veo el vaso medio lleno, pero también vacío. Uh-huh. Es decir, hay mucho por hacer, aunque se haya hecho bastante. Por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote estamos haciendo todos aquellos cursos que podemos, que se imparten en la isla, de certificados profesionales. Hay mucho tipo de certificados profesionales que garantizan casi un trabajo en esta isla. El mantenimiento de piscinas, el socorrista, todo ese tipo de actividades, el elevador de carretillas, etcétera, etcétera, dan casi una seguridad en que puedes conseguir un trabajo. Hoy mismo, para sufrar las parras de la isla, etcétera, etcétera, solo los que tienen el carnet de fitosanitarios pueden acceder a ese tipo de trabajo, y por tanto hay demanda de este tipo de personas que ya tienen el carnet. Son carnets fáciles de conseguir, pero hay que hacerlos. Y el Cabildo de Lanzarote está poniendo a disposición de todos los ciudadanos de Lanzarote continuamente todo este tipo de pequeños cursos que tienen añadido el carnet profesional y que por tanto les pueden dar una salida laboral. A partir de ahí hay otro tipo de puestos de trabajo de más alta cualificación que desde luego en la isla poco podemos hacer porque no los podemos impartir directamente por las administraciones locales, que se dan en facultades, en escuelas de formación profesional, que requieren de más tiempo, y ahí es donde hay que hacer una labor para aumentar la cualificación de los locales. Tenemos que intentar, yo, don Santiago, tengo mucha preocupación porque en la isla, por ejemplo, y en toda Canarias, hay muchos, lo que antes se llamaba ninis, chicos que muy jóvenes dejaron de estudiar, que no se les advirtió lo suficiente o se les obligó lo suficiente, y a lo mejor llegan a los 27, 30 años y no tienen una cualificación, no tienen muy claro si quieren trabajar, dónde quieren trabajar, no tienen una salida profesional de ningún tipo, y llega un momento en que se ven totalmente frustrados. Yo creo que ahí tenemos las administraciones y la sociedad que hacer un trabajo en intentar volver a lo mejor a aquellas cosas que se hacían antiguamente, que eran los talleres de aprendizaje, donde un chico puede aprender pues mecánica de coches, puede aprender temas de informática, y sin ser una universidad, sí que pueda tener una salida, pues antes se hacía con los fontaneros, con los electricistas, sin ser una universidad o una escuela de formación profesional al uso, pero sí que puedan tener unos conocimientos de una materia que luego les permita salir al mercado y ganarse la vida honradamente y hacer una labor que les pueda satisfacer. Ahí tenemos todavía mucho que hacer, y en las islas no capitalinas mucho más, porque no tenemos universidad, el acceso a la formación. Hoy día, afortunadamente, tenemos internet, que facilita mucho las cosas, pero tenemos menos capacidad que Gran Canaria o que Tenerife, sin lugar a dudas.
Manuel, gracias por este ratito, por charlar de Lanzarote, y cuando tenga usted un hueco, sumérjase un poco en el mundo del e-game y del e-sport.
Ganas no faltan, pero tampoco hay mucho tiempo, don Santiago.
Venga, vamos a ver. Manuel Cabrera es el consejero de empleo del Cabildo de Lanzarote. Gracias, buenos días.
Un saludo, buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Si no lo haces en casa, no lo hagas en las calles de Arona. Tu perro es tu responsabilidad. No dejes huella. Recoge sus excrementos. Usa líquidos higienizantes para sus orines. Y asegúrate de inscribirlo en el censo de mascotas a través del SAC, donde recibirás un kit de limpieza específico. Cuida de ti. Cuida de Arona. Campaña del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Arona. Te cuidamos todos.
En Mazda Canarias tenemos un número limitado de Mazda 2 con ganas de playita, con ganas de sol, con ganas de verano. Pásate por tu concesionario oficial Mazda y llévate uno. Tenemos unidades limitadas a un precio único solo este mes. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda en Canarias. MazdaCanarias.com.
Pastelería Díaz cumple 50 años junto a ti. Tradición, creatividad y cercanía han sido la receta para llegar hasta aquí. Desde Grupo Díaz, Pastelería, Restauración y Catering, agradecemos a nuestra clientela y a nuestro equipo humano el habernos acompañado en este medio siglo de dulce aventura. Pastelería Díaz, 50 años endulzando tu vida.
¿Quieres una profesión que te permita trabajar con prestigio o seguir estudiando en la universidad en lo que quieras? Grupo Dentasul te ofrece los ciclos formativos de grado superior en prótesis dental, higiene bucodental y audiología protésica, presencial o semipresencial, también con opción de doble titulación. Llama ahora al 922-232-459 o visita grupodentasul.com.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
COPE Canarias. Estar informado.
9:31, actualizamos la información pendientes de dos pequeños conatos de incendio que se han producido en la TF1, en la Tenerife 21, en los puntos kilométricos 24 y 32. Pablo Anjul nos lo cuenta.
¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. Pues así es. Acaba de informar el área de seguridad de La Orotava, el municipio tinerfeño del norte de la isla, donde se ha producido este conato de incendio, que esa carretera TF1 que sube desde hacia el Parque Nacional del Teide ha sido cortada al tráfico, en concreto entre los puntos de Ramón el Caminero y el Portillo. Informa el área de seguridad de La Orotava de un conato de incendio. Y ya se han desplazado hasta ahí las autoridades competentes y continúan trabajando en el lugar, en concreto la policía local del municipio. Y continuamos actualizando la información y con los principales titulares que nos ha dejado la mañana. Ojo, Santiago, porque hoy conocíamos que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas se ha reducido hasta en un mes en Canarias. Ahora tenemos un total de 27.165 personas en esta lista, lo que supone un 5,3% menos que al final de 2017. Esta mañana le hemos preguntado en estos micrófonos al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y por esas circunstancias que han motivado esas mejoras, y nos ha destacado el trabajo de los profesionales en los programas, que se ha visto reflejado en estos datos. Asegura que se están dando en el camino adecuado, aunque también se muestra cauto y dice que hay que seguir mejorando. Y también sobre este asunto hemos hablado con Carmen Nuez, que es la presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas. Hemos contrastado con ella estas cifras. La escuchamos.
No estamos en las cifras que nos gustarían, pero estamos en el camino de mejorar las cosas. Luego ya eso es importante. Evidentemente partimos de una situación mucho peor que otras comunidades autónomas y nos va a costar más trabajo adaptar esa situación. Eso es indiscutible. Lo malo es cuando estábamos en las peores cifras y cada corte estábamos peor que el anterior.
Sí, cambiamos de asunto porque Manuel Ortega, director de Puertos Canarios, nos ha dicho que esa mejora anunciada en diversos puertos del archipiélago destinada a recibir nuevos cruceros en puertos menores surge tras asociarse a las principales redes internacionales de puertos que captan este tipo de cruceros. Y hemos aprovechado también para preguntarle por esa ampliación del muelle en el municipio Gran Canario de Agaete. Recordemos que sobre este asunto la última novedad es que la obra ya está adjudicada, sin embargo se ha abierto un periodo de diálogo con los ciudadanos. El director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, nos ha dicho que esto tiene sentido ya que cuenta con el apoyo de los grupos municipales en el Parlamento.
Pablo, vamos a interesarnos precisamente por esos dos conatos que se han localizado ya en dos puntos kilométricos de la TF-21. Vamos a establecer conexión con el 112 Emergencias Canarias. Carmina Lorenzo, su portavoz. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puedes contar de este suceso, estos dos conatos de incendios?
Pues pocas cosas, porque es el Cabildo de Tenerife el encargado de la dirección de la extinción y por lo tanto es a ellos a quienes le compete dar la información sobre la evolución de este incendio. En estos casos el 112 lo que hace es apoyar las gestiones que establezca el Cabildo y apoyar con todos los recursos, con la activación de los recursos que ellos determinen.
Carmina, por lo demás, aparte de estos dos conatos de incendios, ¿cómo ha ido la noche y la mañana?
En cuanto al resto de los incidentes, tenemos que destacar la caída de un varón de 73 años desde unos 4 metros de altura a una charca vacía en el municipio de Granadilla. El afectado tuvo que ser rescatado por bomberos y asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, ya que a consecuencia de esa caída sufrió un traumatismo en espalda de carácter moderado. Tuvo que ser asistido, como decía, por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y posteriormente trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario. Intervinieron también en la resolución de este incidente la policía local y bomberos del consorcio.
Uh-huh. Carmina, gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, pues la verdad es que vamos precisamente a hablar con nuestro próximo invitado de lo que es el tiempo y la previsión que se maneja en función de que se pudiera dar algún tipo de incendio, y precisamente tiene que ver la situación con esos dos conatos que se han producido en la TF-21. José Antonio Maldonado es el coordinador meteorológico del tiempo.es. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para el oyente avizado y veterano, seguro que van a reconocer su voz, porque la de José Antonio Maldonado ha sido la voz y la imagen que ha estado al frente de lo que es la información meteorológica durante muchísimos años en Televisión Española, en concreto creo durante 23. José Antonio, la verdad es que no lo hemos echado a posta, pero es curioso que te llamemos precisamente en el momento en el que se produce el conato de incendio en la TF-21.
Sí, será la circunstancia.
Bueno, ¿qué nos puedes contar, José Antonio, de lo que va a ser la previsión meteorológica para estos meses de verano en Canarias, vinculados a la posibilidad de que pueda favorecer o no el que haya algún incendio?
Bueno, hablar de los meses es complicado, pero bueno, lo que sí, la situación actualmente, lo que se ve de cara a los próximos días, próximas semanas, podríamos decir, es situación de vientos alisios, es decir, con nubes en la zona norte del archipiélago, sobre todo de las Islas Mayores, y en el resto, pues cielos despejados y temperaturas no muy altas, ¿eh? Porque las temperaturas máximas en algunos puntos del interior pues pueden llegar a ser de 24, 25 grados. Pero lo que es Las Palmas, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria y o Santa Cruz de Tenerife o Arrecife, en fin, las capitales, pues parece que no tendrán temperaturas más altas de 22, 23 grados en estos próximos días o semanas, podríamos decir. No parece que sea una situación propicia para incendios. Bien, es verdad que precipitaciones no parece que vaya a haber, como no sea esporádicamente, coincidiendo con el final del mes y el primer día del mes de agosto, en que pudieran caer una gota. Pero la situación es de estabilidad. Eso sí favorece, lógicamente, la estabilidad, favorece pues la posibilidad de que se produjeran incendios. Pero ya digo que las temperaturas no colaboran. En consecuencia, yo creo que el riesgo es sencillamente moderado. ¿Se pueden producir? Sí, claro que se pueden producir, pero no hay riesgo como en otros puntos de España, en el sur de la península sobre todo, en el que el riesgo en estos momentos es extremo, ¿no? Eso no sucede en las Islas Canarias, en ninguna de las distintas islas, y no es previsible que de manera inmediata vaya a suceder. Que surja algún incendio, pues no es descartable, porque parte de todo hay que contar con esa posibilidad que todos sabemos de que pueden llegar a ser intencionados, y ante eso no se puede luchar. Pero las condiciones meteorológicas no son precisamente favorables para que se produzcan. Ahora bien, si se producen, pues hay que contar con otro factor, que lógicamente es el viento, que sí puede soplar con fuerza y en ese caso contribuiría a impedir o a retrasar lo que es la extinción del incendio.
Nos cuentan, por cierto, desde el Cabildo de Tenerife que los conatos están perimetrados y la Brigada Forestal está trabajando en la zona. En los últimos días, al parecer, se han producido en torno a 10 pequeños conatos y rápidamente extinguidos. Así que nos alegramos bastante. José Antonio, en ese caso, como tú nos comentabas, al margen de lo que efectivamente puede ser la incidencia de aquel loco de la vida que le da por prender el monte, afortunadamente esa previsión meteorológica nos dice que este verano podemos ser moderadamente optimistas respecto a la posibilidad de incendios en Canarias.
Así lo veo yo, porque así lo reflejan las condiciones meteorológicas previstas de cara a las próximas semanas. En consecuencia, no hay ahora mismo una situación propicia desde el punto de vista meteorológico para que se produzcan incendios importantes, ¿no?
Pues nos alegramos de ello. José Antonio Maldonado, gracias por esta previsión para las próximas semanas. Hablamos con el coordinador meteorológico del tiempo.es. Gracias, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
En el marco incomparable de Costa Adeje se encuentra Restaurante Torre del Mirador, un verdadero balcón sobre el océano Atlántico. Cocina española internacional, su bodeguita, música en vivo, amplias terrazas y las vistas hacia el mar hacen que sea un restaurante único y espectacular. La Torre del Mirador, en Avenida Bruselas, Centro Comercial El Mirador. Reservas al 922-71-2209.
¿Aún no conoces Titan Gym Meloneras? El gimnasio más exclusivo en el entorno más exclusivo. 90 equipos Hammer Strength y Life Fitness para el entrenamiento de musculación y cardio. Clases con grupos reducidos, vestuarios altamente equipados y mucho más. Descubre tu gimnasio a medida en Titan Gym Meloneras en el Centro Comercial Boulevard Oasis.
Si nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa. Probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
Coca-Cola te invita al concierto del siglo en La Palma. Isla Bonita Love Festival, el 28 de julio con Maná en exclusiva. Y además, Sebastián Yatra, Ina, Sidecars, Soraya y Juicy M. Aprovecha la oferta de entrada más barco con Naviera Armas, directo desde Los Cristianos al recinto del puerto de Pasacorte. Adquiere tu paquete general o preferente en Toma Ticket o Ticket Bell. Organiza Cabildo Insular de La Palma. Produce el Pyme Eventos.
Este verano, date un capricho. Desconecta frente al mar en los hoteles Riu de tu isla preferida. Reserva ya en riu.com con hasta un 20% de descuento.
Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro Macauto. Todos los días te esperamos.
Acéptalo. Convencerle de que la ducha es mejor que la bañera es cosa tuya. Pero en Afelsa te daremos todas las posibilidades para que puedas elegir la mejor opción.
Afelsa, baños y cocinas que se adaptan a ti. Descubre nuestra nueva exposición en Afelsa, Avenida 3 de Mayo 18, Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Priogar, el aire acondicionado a la carta.
Somos una empresa pionera en climatización en las islas que te ofrece todo tipo de diseños, prestaciones y la mayor eficiencia energética. Desde Friogar te asesoramos como particular y como industrial y además ofrecemos el servicio técnico y de postventa propio. Te esperamos en la calle Santiago Beiro número 14 en Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el 922 21 91 56 y en el 922 21 9206. Friogar, garantía, calidad y seriedad. Fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol 2018 en Santiago del Teide hasta el 25 de julio, elecciones de reina, talleres, actividades infantiles, actuaciones musicales con falete, merche, mestizaje. Consulta el programa completo en santiagodelteide.es o en redes sociales. Vive nuestras tradiciones con las fiestas patronales de Santiago Apóstol.
Rebajas, rebajas, rebajas. Las rebajas del hogar llegan a Mercamueble y te van a sorprender. Hasta 50% de descuento en soluciones personalizadas para ti. Toma ya. Y solo en Mercamueble. 12 meses sin intereses.
En Las Chafiras.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Diario de avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
9:46, como cada martes saludamos a nuestro amigo, compañero y coach Andrés Brito. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
Encantado de hablar contigo, Santi. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. No te iba a decir a punto de estar de vacaciones, pero en visos de estarlo, cerca. Cada vez ya se huelen, se acercan, se sienten.
Bueno, por lo pronto voy a tener yo la dicha de ser de los primeros en felicitarte en la víspera de tu santo.
Es verdad.
O sea que muchas felicidades y te deseo además unas vacaciones muy llenas de las tres estrategias que hoy vamos a compartir con nuestros amigos oyentes. Van unas vacaciones que efectivamente marquen una diferencia.
A ver cuáles son esas tres estrategias.
Pues mira, la primera de ellas, ese es lo que técnicamente llamamos el sentido del propósito. Cuando un cliente acude a una sesión de coaching conmigo y me plantea algo que quiere mejorar, algo que todavía no está viviendo de forma plena, un objetivo que se haya trazado, lo siguiente que hago es preguntarle ¿para qué quiere eso? Porque el para qué nos pone en contacto con nuestros valores más importantes. Y cuando alguien me dice, es que estoy súper cansado y necesito vacaciones, y yo le digo, muy bien. Y aunque te parezca una pregunta de perogrullo, ¿para qué quieres vacaciones? Y ahí me salta con toda la retahíla de valores que son importantes y que no está viviendo en total plenitud, como puedan ser descansar, la salud, estar con la familia. Y la siguiente pregunta es, muy bien, ¿y qué estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer para vivir eso con más plenitud? Porque esa es la segunda estrategia, concreción. Y eso lo vamos a conseguir, Santi, por vía del pacto. Es decir, si soy una persona un poquito enganchada al trabajo y me cuesta mucho, por ejemplo, desconectarme de la realidad de la oficina o no estar pendiente del WhatsApp 24 horas al día, por vía del pacto, que no tiene que ser ni con mi pareja, ni con mis hijos, ni con quien vaya a pasar las vacaciones, sino conmigo mismo o conmigo misma, decir, vale, si no puedo desconectar completamente, por lo menos solo voy a conectarme al WhatsApp, al mundo exterior, al mundo laboral, de 2 a 3 de la tarde, por ponerte un ejemplo. Y el resto del tiempo no voy a estar conectado, por una razón muy sencilla, Santi, y es que si estoy pendiente de las cosas, ni estoy de vacaciones, ni estoy haciendo esas cosas. Por lo tanto, esa sería la segunda clave, por vía del pacto, saber lo que voy a hacer y lo que voy a dejar de hacer. Y luego la tercera también es muy interesante y creo que puede ser bastante inspiradora para los amigos y amigas que nos están escuchando, y es cambiar de rol. Me explico. Si soy una persona que continuamente está organizando cosas y que le está resolviendo la vida a los demás durante las vacaciones, voy a dejar que sean a mí al que me resuelvan las cosas y a mí al que me organicen las vacaciones. Es decir, no voy a tomar decisiones, no voy a hacer ningún plan, voy a cambiar de rol. O, por ejemplo, si soy una persona increíblemente racional, eso quiere decir que tengo muy activado el hemisferio izquierdo del cerebro, pues durante las vacaciones voy a dedicarme a pintar, a bailar, a hacer cosas que requieran que se active el otro hemisferio, que es más dedicado al arte, más dedicado a la inspiración, más dedicado pues a cosas que no sean sencillamente los fríos cálculos matemáticos. No sé si me estoy explicando, es decir, tratar de cambiar completamente, no solamente en lo que hago, sino también en cuál es mi conducta de forma habitual. Porque el truco consiste en que descanso, desde el punto de vista del coaching, es cambio total de actividad. No quiere decir que esté sencillamente tumbado sin hacer cosas, sino haciendo cosas, pero de una manera completamente diferente a como habitualmente lo hago. Porque así voy a romper lo que se denomina el surco cerebral. Es decir, mis neuronas están acostumbradas a pasar siempre por el mismo sitio que lo he hecho a través del hábito y de la práctica. Pero despertar esas neuronas y refrescar el cerebro significa darles la posibilidad de que exploren nuevas vías a la hora de relacionarme con el mundo y con los demás.
A mí la tercera me parece maravillosa, Andrés. Me parece
vale,
increíble.
Pues te animo a que la pongas en práctica. En todo caso, y en tu caso concreto, para que sirva también de ejemplo a los amigos y amigas que nos están oyendo, dado que eres una persona que no te dedicas a la carpintería, eres un hombre de radio, eres un periodista, eres alguien que está pendiente continuamente de lo que sucede, de la actualidad para contarlo, pues podrías hacer algo completamente diferente, que
desconectarme.
Es aislarte completamente de la realidad de las noticia para vivir en el aquí y en el ahora, respirando, saltando, mirando, degustando cosas muy ricas. Esa es una manera también de hacer que tu rol, a ese que estás acostumbrado, ese al que tu cerebro también se cansa porque eres humano, descanse un poquito y se abra a la posibilidad de vivir nuevas experiencias durante ese periodo de vacaciones. Que, por cierto, el único inconveniente que tienen siempre las vacaciones es que son demasiado cortitas. Duren lo que duren.
Pero esto es un clásico de la vida, por supuesto que sí. El tercero me encanta. El segundo ya también hay que insistir en ello. Yo creo que de por sí desconectarnos del WhatsApp y decir, mira, que se olvide de mí el mundo y yo me olvido del mundo también. Es un poco un resumen de todo esto.
Sí, a ver, lo que pasa es que, claro, estamos en una sociedad que tiene ciertas características y una de ellas, por supuesto, es la globalización y la hipermegaconexión. Pero yo pregunto de manera un poquito desafiante a las personas que nos están oyendo. ¿Y cuándo conectas contigo mismo o contigo misma? ¿Cuándo te mandas un WhatsApp interior a ti mismo? ¿De qué manera eres capaz de cerrar tus sentidos? Que además es algo que pues todas las filosofías, todas las religiones también recomiendan, ¿no? El cerrar los sentidos y entrar un poquito en el mundo interior. Eso es imposible hacerlo con el WhatsApp al lado y con los 30 grupos a los que estamos suscritos que nos están enviando continuamente informaciones que lo único que hacen es dispersar esa energía mental para evitar que estemos centrados y concentrados en lo que nos interesa, que es sencillamente vivir de una manera más plena el momento presente.
Pues apunto las tres recetas, los tres pasos, y ya te iré contando cuál es la evolución.
Eso espero, y de la misma forma pues también los amigos y amigas que nos están escuchando, que recuerden que siempre tienen la oportunidad de pedirnos una sesión gratis, que nosotros se las regalamos sencillamente por ser oyentes tuyos, oyentes de la COPE, que son los mejores oyentes de la historia de la humanidad.
Sí, señor. Andrés, un abrazo muy grande.
Felices vacaciones, don Santiago.
Igualmente para ti, igualmente.
Adiós.
Hasta ahora.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Coca-Cola te invita al concierto del siglo en La Palma. Isla Bonita Love Festival, el 28 de julio con Maná en exclusiva. Y además, Sebastián Yatra,
INA, Sidecars, Soraya y UICM. Aprovecha la oferta de entrada más barco con Naviera Armas, directo desde Los Cristianos al recinto del puerto de Tazacorte. Adquiere tu paquete general o preferente en Toma Ticket o Ticket Bell. Organiza Cabildo Insular de La Palma. Produce el Time Eventos.
Titan Gym Meloneras es el gimnasio que estabas esperando. En sus 1.200 metros cuadrados de espacio ofrece el mejor equipamiento para un entrenamiento físico con asombrosos resultados. CrossFit, múltiples clases dirigidas y mucho más convertirán el entrenamiento diario en tu estilo de vida. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Titan Gym Meloneras, situado en el Centro Comercial Boulevard Oasis.
Los padres, esas personas que hacemos todo por nuestros hijos, aunque nos pidan lo más difícil.
Papá, papá, quiero ir a la luna y convertirme en astronauta. Vamos a comprar un casco.
Hacer tus sueños realidad. Ahora es más fácil gracias a Caja 7 con Apple Pay. Incluso si tus hijos te piden la luna, infórmate en Caja 7.
No es una marca, es nuestra forma de ver la vida, de superarnos, de poner todos los recursos al servicio de nuestras islas. Porque hay muchas maneras de hacer las cosas, pero solo una que nos representa, la nuestra. Elaborado en Canarias. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Este verano, date un capricho. Desconecta frente al mar en los hoteles Riu de tu isla preferida. Reserva ya en riu.com con hasta un 20% de descuento.
COPE Canarias.
9:55 minutos, estamos pendientes de esos dos conatos que han obligado a cortar la carretera acceso al Teide por Orotava. Hasta allí se ha desplazado un compañero de la cadena COPE, está Cristian García. Cristian, buenos días.
¿Qué tal, Santi? Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo?
Pues aquí estamos ahora mismo con un centenar de vehículos, sobre todo turistas, que pensaban pasar el día en el Teide, que han visto como a la altura de la caldera está la carretera ahora mismo cortada, no dejan pasar absolutamente nadie y te puedes imaginar pues lo que hay aquí ahora mismo. Muchos coches, repito, muchos turistas que pensaban pasar el día en el Teide y con estos conatos de incendio pues han tenido que quedar dentro del coche, están buscando planes alternativos, buscando en el mapa por dónde poder acceder al Teide, porque de momento no está abierta la carretera, repito, a la altura de la caldera ya está cerrada la TF21 con acceso al Teide debido a esos dos conatos de incendio. Me comenta la Guardia Civil que esperan que en breve ya puedan abrir la carretera, porque también hay vehículos de empresas que tienen que llevar sus productos también hasta el Teide y estaban preguntando que evidentemente necesitan pasar, porque necesitan llegar a sus diferentes destinos, y han confirmado a la Guardia Civil que en unos 10-15 minutos está previsto que ya se pueda abrir esta TF21 dirección al Teide.
Bueno, pues noticias positivas, nos quedamos con eso, Cristian.
Pues sí, la verdad que sí, noticias bastante positivas, pero hay mucho, repito, muchos coches aquí en la caldera. Si alguien nos está escuchando que tenía previsto subir al Teide, que no suba, porque la situación se está complicando cada vez más. Ya saben que las carreteras aquí son un poco estrechas, no hay donde dar la vuelta, así que si cualquier persona tenía previsto subir al Teide, que de momento no lo haga, que espere sus 20, 25 minutos, media hora para acceder a la TF21, porque ahora mismo lo que hay montado aquí a la altura justo de la entrada a la caldera es tremendo, Santi.
¿Cuántos coches más o menos puede estar?
Pues yo te calculo más o menos que unos 80, 90 coches ahora mismo aquí en la caldera esperando, en fila, todos los pasajeros por fuera, preguntando a la Guardia Civil, pero más o menos eso, unos 80, 90 coches son los que hay ahora mismo aquí parados en la entrada de la caldera, porque evidentemente no dejan pasar, y como han dicho que en unos 15, 20 minutos se puede abrir la carretera, pues prefieren esperar. Otros no, otros ya se han subido al coche y se han marchado para buscar otro acceso alternativo.
Bueno, pues nos quedamos con lo que es esa buena noticia, que parece que la evolución no es positiva, ya está perimetrado esta zona, esos dos conatos. Recordemos ese aviso que lanzaba también nuestro compañero Cristian, de que todos aquellos que estén pensando en subir al Teide no lo hagan, al menos por esta carretera de La Orotava, y precaución sobre todo para las personas que estén en la zona y que nos estén escuchando. Cristian, compañero, gracias. Buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Bueno, pues pendientes precisamente de esos conatos de incendio, es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
No. 9:58, vamos a darnos una vuelta por cada isla para ver qué están preparando nuestros compañeros. Estamos en Tenerife, desde la Universidad de Verano de Adeje. Nos saluda Isabel Pérez. ¿Cómo estás, compañera? Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, nos encontramos desde Adeje. Hoy programa especial para hablar de la Universidad de Verano de Adeje. Hablaremos de los cursos, de los talleres que tienen preparados. Incluso tenemos por aquí Santi, a nuestro compañero Mayer Trujillo, que va a ser también director de uno de los cursos.
¿Qué, tío? Que por lo visto no descansa en vacaciones,
pues no,
ni siquiera.
Se coge vacaciones ya y... Mira, Antonio Alarcó también es director de uno de los cursos que tiene mayor afluencia.
Bueno.
También
tenemos que llamarle mañana. Tendremos que llamarle también. Gracias, Isabel. Buenos días. La mañana en Gran Canaria, Carla Rabiti, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy tenemos un menú cargado de contenidos. Hablaremos con Suso Roda, él es el presidente de la Asociación de Amigos de los Tiburones y Rayas de Canarias. Desde el colectivo han denunciado que se ha cometido una masacre de estos ejemplares en el Castillo Romeral, en Gran Canaria. Además, hablaremos de otro animal, la culebra real californiana, porque esta especie invasora es un problema para la fauna y flora de la isla de Gran Canaria.
Gracias, Carla. La mañana en La Palma, Miguel Ángel San Blas, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar de Love Festival. Estamos en Semana de la Isla Bonita Love Festival y obviamente vamos a darnos una vuelta por el Isla Bonita Love Festival. Vamos a estar también en el municipio de Punta Gorda porque pide el Ayuntamiento Vista al Cabildo de La Palma a declarar bien de interés insular un proyecto, el del Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas. Sería una obra paralela a la futura construcción del TMT, del telescopio de 30 metros en Punta Gorda.
Gracias, Miguel Ángel. Y Pía, Peña Garicán, en Fuerteventura, 10 segundos, compañera, buenos días, no te puedo dejar más.